El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Cómo están? Muy buenos días. Les saludo con muchísimo gusto en una emisión más de Sábado en Metrópoli. Espero que este fin de semana sea excelente para usted, que le lluevan cosas muy positivas y que usted también, como siempre, bueno, a veces no como siempre, hay que admitirlo, no estamos abiertos a esas cosas buenas, nos cerramos y las dejamos pasar. Entonces, abra su mente, abra su corazón, abra su energía a las cosas buenas que tiene la vida. Suena canción, yo lo sé, pero definitivamente hay buenas vibras, hay cosas que uno puede absorber y quedarse con ellas. Sea bienvenido entonces a este espacio informativo que cada sábado estamos aquí para usted, esperando poderle servir y pasar también una mañana grata, una mañana agradable con la efeméride musical, con su participación para los libros, en fin, lo que usted desea aportar también a ese espacio, el reporte que también quiera poner sobre esta mesa de trabajo, si le podemos ayudar con las autoridades, en fin, que sea un sábado redondo. ¿Qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo? En las noticias nacionales, pese al revés judicial, México mantendrá presión a Estados Unidos contra el tráfico ilegal de armas, confirma la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lo que sí vamos a seguir insistiendo, y hemos sido escuchados, hay receptividad, de que no solo se trata de que no haya paso de estupefacientes de México hacia Estados Unidos, sino de que no haya paso de armas de Estados Unidos a México.
La CENTE retira sus casas de campaña del Zócalo y calles del centro de la Ciudad de México como parte de un repliegue táctico. Su retiro, dice, no significa desmovilización total. Sufren las exportaciones mexicanas a Estados Unidos su peor caída en 4 años. Reporta la Secretaría de Economía avances en la negociación para excluir a México de los aranceles de 50% al acero y aluminio. Preocupa la Organización de Estados Americanos la baja participación en la elección del Poder Judicial. Saldo de 3 personas muertas deja el desplome de una avioneta en la zona alta de Tapachula, en los límites con Motocintla, Chiapas. Trasladan al buque Escuela Cuauhtémoc a un astillero en Nueva York para su reparación. Y en las noticias internacionales, Rusia acusa a Ucrania de posponer canje de prisioneros, el intercambio de todos los soldados heridos o menores de 25 años acordado en Estambul se había anunciado para este fin de semana. Ataques rusos contra las ciudades ucranianas de Kharkov y Jersón causaron al menos 5 muertos y 17 heridos durante la madrugada de este sábado. Y en estos frentes de guerra, al menos 35 personas murieron luego de varios ataques israelíes en toda la franja de Gaza, recoge la Agencia Oficial de Noticias Palestina, WAFA. Israel recupera el cuerpo de uno de los rehenes en Gaza. Se trata de un trabajador tailandés capturado con vida durante los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 en el kibbutz Nir Oz y que, según el ministro israelí, habría sido ejecutado por las brigadas mujahidines. El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió este sábado en el Vaticano con el Papa León XIV. Abordaron temas de interés común, entre ellos las tendencias socioeconómicas, la lucha contra la pobreza y el compromiso en favor de la cohesión social, informó la Santa Sede. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se revisarán los contratos que las empresas del multimillonario Elon Musk tiene con el gobierno federal, ya que es mucho dinero, precisó el mandatario. El gobierno de Venezuela sugirió la complicidad de Trinidad y Tobago en una supuesta incursión de mercenarios en su territorio, en medio de una escalada entre los gobiernos de los dos países. Vamos con las noticias locales. La Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco presenta una iniciativa para obligar a vendedores de motocicletas a entregarlas con placas. Hay sin reclamar 3.500 motos confiscadas en el estado.
No han sido reclamadas a la fecha. El 70% de esas motos que fueron confiscadas por irregularidades, nos podemos dar una idea de la problemática de la que estamos enfrentando.
Uno de cada cuatro usuarios no ha pagado su servicio de agua en lo que va del año, informa el CIAPA. Más de 5.000 pacientes en Jalisco se encuentran en lista de espera para recibir un órgano. Una donación multiorgánica podría beneficiar a 80 personas.
Puede salvar la vida de hasta 8 o 9 personas con la donación de órganos sólidos y mejorar la calidad de vida de 80, o sea, una sola donación.
El Congreso del Estado avala en comisiones la desaparición del Instituto de Transparencia de Jalisco. Las funciones del ITEI pasarían a la Contraloría. Jalisco acumula casi 10.000 expedientes laborales sin resolver y se ubica entre los estados con mayor rezago del acuerdo al INEGI. El recolectrón de la UDG registra alta participación ciudadana.
Las videocaseteras viejitas son las que nos han estado trayendo mucho. Ajá. Estéreos viejitos y los VHS, también, es lo que más nos han traído.
Designa la Universidad de Guadalajara a 76 nuevos directores de preparatorias. Les pide compromiso social y trato digno a los alumnos. Frustran robo de 4 camiones de carga con mercancía valuada en 50 millones de pesos en Lagos de Moreno. Con la localización de restos humanos calcinados, termina la intervención de la fosa de la comunidad en Ameca. Confirma la identificación de un joven. Anuncian operativo de seguridad con cierre de vialidades por la Marcha del Orgullo de este sábado en Guadalajara. La policía vial desplegará 70 elementos y habrá ajustes en 13 rutas de transporte. Con este resumen informativo les saludamos entonces todo el equipo. ¿Cómo están? Muy buenos días. De nueva cuenta le reitero mis mejores deseos porque tenga usted un estupendo sábado, un gran fin de semana. Y desde esta cabina de transmisión les saludamos con muchísimo gusto a mi compañera Luz Balvaneda, quien estará atendiendo sus llamadas telefónicas. Luz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Los números se los recordamos con mucho gusto. 33-38-13-15-15. Y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también, ya lo sabe usted, están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Luis Durán está allá en el control de audio. ¿Cómo estás, Luis? También muy buenos días. Soy Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y bueno, ¿qué tenemos para usted esta mañana?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Bueno, estaba, perdón, en lo que estaba la entrada de la sección, estaba yo viendo por aquí ya en el WhatsApp que tengo mensajes. Aquí hay el primeritito, se lo voy a leer porque me sacó una sonrisa. Nos dicen, soy Ángela Cebes Rodríguez, esposo de María Elena. La noticia de la semana es que me desperté temprano para redactar este mensaje antes que los demás y darles el abrazo de buenos días a todos. Lo que se le corresponde, don Ángel, también con buenos días y un abrazo a la distancia. Y remata su mensaje. Por favor, participo en la rifa de no sé qué sea. Al cabo no gano. Gracias. Oiga, don Ángel, ándose muy optimista, pues. Oiga, fíjese que me acuerdo yo, fue una anécdota de una fiesta infantil hace muchos años, donde los niños de repente dicen, vamos a tener regalos para los niños, vamos a tener regalos para los niños. Van todos los chiquillos interesados como son los niños, ¿no? Ya están todos los niños listos para su regalo. Sí, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Una pedrada. y se quedan todos como que una pedrada. Sea verdad, primero averigüen qué vamos a regalar y luego vengan. Entonces imagínense nada más. Me acordé de la anécdota, pues, por lo que dice don Ángel. Participo en la rifa de no sé qué sea y qué tal que voy a rifar una pedrada. ¿Ah? ¿Ah, verdad, don Ángel? No, no se crea. Bueno, aquí están lo que tengo para usted, para toda la audiencia, pues, para que participen. Traigo dos libros que me hizo llegar la editorial Cuarzo que tienen que ver con temas de psicología. A ver, voy a empezar por este, que me parece interesante, porque su autora, Verónica Togni, y que por cierto he de decir que ambos libros están escritos por italianos, pero empiezo por el primero. Verónica Togni es educadora, supervisora educativa y experta en DSA y dificultades escolares. Ella trabaja junto a niños y jóvenes para ayudarlos a adquirir autonomía, autoestima, habilidades y estrategias de estudio. Fue la primera divulgadora en Italia de la herramienta Numicon para el aprendizaje de las matemáticas. A través de su página de Instagram, sensibiliza a padres y profesionales sobre la importancia de las emociones para el aprendizaje y el crecimiento del bienestar. Entonces, aquí, este libro bien puede ser, por ejemplo, para los maestros, para los papás también, porque acuérdese usted que, mire, es como todo. Si uno emocionalmente, digamos, ya los que estamos grandecitos, si traemos alguna preocupación, alguna situación emocional ahí como que nos revolotea entre pecho y espalda, es muy factible que estemos distraídos en nuestro trabajo, por ejemplo, que no estemos poniendo atención a lo que estamos haciendo, que no estemos siendo productivos porque la parte emocional nos jala, nos quita, nos roba, nos chupa la energía. Y lo mismo es con los niños. Pero en el caso del estudio, cuando un niño está deprimido, cuando un niño tiene alguna angustia, ciertamente su atención para la escuela pues no va a ser la misma. Tendrá también sus emociones puestas en otra parte. ¿Y luego qué sucede? Ese niño tiene bajas calificaciones. Y lo peor, lo regañan en casa, la maestra cree que inclusive a veces es hasta personal porque dice que no me hace caso, no me pone atención, los papás le ponen otra regañiza y nadie se pone a pensar qué es lo que sucede con ese niño, ¿no? Cuando muchas veces el origen puede estar en casa y que a veces tenemos las cosas enfrente y no las vemos o normalizamos situaciones en las que estamos generando quizás como adultos esquemas o escenarios donde los niños no están bien emocionalmente. Entonces, aquí el tema, pues, de acuerdo con este libro que me parece muy interesante, que se llama Educar la Mente, Educar el Corazón, Emociones Positivas para un Buen Aprendizaje y un Crecimiento Pacífico, pone sobre la mesa Verónica Togni estas situaciones, estas problemáticas de los niños, de cómo abordarlas, cómo, digamos, estar al nivel de los niños, porque en muchas ocasiones los adultos tendemos, y vaya, un niño está preocupado por algo. A ver, ¿qué se me ocurre, ¿no? Simplemente a lo mejor un niño que tiene una mascota y que le ve una herida, pero si esa herida le pasa algo, y si se le hace más grande, y si se le infecta, y si, ¿no? A lo mejor el niño en su pequeño mundo magnifica porque no tiene la experiencia ni el conocimiento de que, a ver, mira, ahorita lo llevamos al veterinario y ya no pasa de ahí. Pero en lugar de tranquilizar al niño, ¿qué hacemos? Ay, no pasa nada, no seas exagerado. No, no, mira, a todos los perros les pasa que se cortan las patas. Por poner un ejemplo tonto, si usted quiere. Pero que para el niño es importante en ese momento. Los adultos inmediatamente minimizamos. Y en lugar de darle una respuesta tranquilizadora al niño, pues lo dejamos peor. Alteramos más sus emociones, lo confundimos más. Entonces, precisamente la idea es un acercamiento a entender lo que está sucediendo con esos niños para poderles tener en un mejor contexto emocional, poderlos educar, darles conocimiento, enseñarlos. Entonces, este puede ser muy bueno para un maestro, por ejemplo. No sé, repito, para los papás también, ¿no? Porque los papás también tenemos mucho que reflexionar, porque al final del día somos maestros también de nuestros hijos. Y tenemos que sanear y limpiar muchas cosas y entender que ellos están en otro nivel, que nosotros ya pasamos por ese y que nos gustaría o nos hubiera gustado la comprensión si es que un adulto no lo supo hacer en su momento con nosotros. Estamos nosotros en este momento de poder, digamos, resarcir esa parte, ¿no? Bueno, aquí le... Esa es la primera opción. Si usted quiere participar por este libro, ¿qué le parece? Le ponemos corazón, ¿no? Lucecita. El que quiera participar, educar la mente, educar el corazón, de Verónica Tocni, este. Y la clave para decir, yo participo por el libro, el corazón. Le voy con el otro, que también tiene que ver con psicología. Ahí le va. Yo le voy a leer lo que dice la contraportada para que usted tenga una mejor referencia. Este libro se llama Romper el hechizo tóxico. ¿Cómo los empáticos pueden liberarse de su atracción fatal por los narcisistas y reconstruirse a sí mismos? Los narcisistas patológicos son individuos que buscan satisfacer sus propias necesidades a expensas de los demás, manipulándolos, controlándolos y explotándolos. Su principal objetivo son las personas empáticas, aquellas con gran sensibilidad, dispuestas a escuchar, abiertas y serviciales, quienes son fácilmente influenciables por los narcisistas. La empatía es una cualidad valiosa, pero es fundamental aprender a gestionarla para evitar ser arrastrado a una relación nociva. En este libro, los autores combinan sus conocimientos en psicoterapia y coaching para ayudar a las personas empáticas atrapadas en relaciones tóxicas, al identificar las señales de advertencia, establecer límites, fortalecer su autoestima y desarrollar una visión positiva de sí mismas. Además, el libro incluye una sección práctica con ejercicios, visualizaciones guiadas y afirmaciones positivas que fomentan la resiliencia y ayudan a renacer con mayor fortaleza después de cerrar una relación dañina. Se lo leo pues porque pues yo no lo he leído. Pero le digo, se me hizo interesante que Cuarzo me hiciera llegar a este par de ejemplares, pues que tienen que ver con cuestiones humanas, psicológicas, y cómo romper a veces, en este caso, cadenas de toxicidad entre un empático y un narcisista, ¿no? Porque se necesitan el uno al otro, y dónde se identifica usted, si es que en algo se identifica. O a lo mejor dice, ay, creo que yo conozco a dos que están igualitos. Así es de que le voy a regalar el libro. Puede ser. Entonces, este va a ser tóxico, esa digamos va a ser la palabra. Y déjeme le digo, Francesca Sacca, que es una de las autoras. Francesca Sacca es psicoterapeuta, y Leonardo Capocchia, que son italiano, él es italiano también, él es un experto en comunicación y programación neurolingüística. Bueno, pues aquí están las propuestas de hoy. Ya usted nos dice por cuál quiere participar, corazón o tóxico, y de esa manera diciéndonos también, por favor, para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Le estaremos incluyendo en las papeletas que ya sabe usted, estaremos lanzando al viento junto con las penas poco antes de que concluya este espacio informativo para conocer a los ganadores. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta. Sea usted bienvenido de nueva cuenta a Sábado en Metrópoli. Esta mañana con muchísimo gusto a mi compañero Arturo García Caudillo, allá en la Ciudad de México. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo amaneció la ciudad capital de nuestro país, ya despejada de los maestros de la CENTE? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, con un sol esplendoroso desde muy temprano, contrario a lo que había ocurrido los días anteriores, que había estado nublado, ¿no? Hoy salió ya el sol, pero en pleno, y también, como dices tú, afortunadamente ya sin la presencia de las carpas del plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que después de su última asamblea decidieron levantar el plantón que tenían en el Zócalo y en calles aledañas, y se han regresado a sus estados, o se están regresando a sus estados, de tal forma que, pues bueno, ahora si alguien viene paseando a la capital, puede pasearse perfectamente por el primer cuadro capitalino, el Zócalo, las ruinas de Tenochtitlán, y pues todos los museos que hay en toda en toda esta zona. Y precisamente el tema de los motivos por los cuales se estaban manifestando, se estaban plantando aquí, y por tercer día consecutivo ayer radicalizaron sus protestas, porque ayer la marcha que iba de el Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino pasó por el edificio de la Secretaría del Bienestar, y ahí la CETEG, que es la sección que tiene que ver con el estado de Guerrero, se lanzó en contra de este edificio y destruyeron prácticamente la fachada, porque la entrada son puertas de vidrio, de cristal, y pues bueno, no fueron a mayores, simplemente destrozaron los cristales y ya se siguieron. Pero entonces, con este tercer día de actos vandálicos, ya se despidieron de la capital, no sin antes aclarar que no van a parar ahí, que sus acciones van a continuar y que van a seguir a la presidenta Sheinbaum a donde quiera que vaya fuera de la Ciudad de México, a los actos que tenga normalmente los fines de semana. Entonces, pues de hecho estaba la amenaza de que la buscaran en un evento ayer en Guerrero, y la presidenta Sheinbaum decidió mejor cancelar el evento, porque no pensaba, no quería enfrentarse justamente a estas manifestaciones de la coordinadora. Y entonces vamos a escuchar a Jenny Araceli Pérez, ella es la secretaria general de la sección 22 en Oaxaca, aclarando que su única demanda realmente que tenían que haber visto solventada era la de la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007.
Somos maestros que salimos desde el 15 de mayo a exigir una jubilación digna, no privilegio, no letras doradas, no una semana de vacaciones, no un incremento salarial a pesar de que es necesario. Únicamente pedimos una jubilación digna para todas y todos los trabajadores en la educación, pero incluso también para aquellos que no están luchando. Los trabajadores del Estado que cotizan al ISSSTE y que por una o por otra razón no han salido a las calles. Hoy la gente, entonces, sale por ellos y salimos por todos los que queremos y exigimos una jubilación digna. Por eso es importante decir al gobierno y que nos escucha acá atrás, el Palacio Nacional, que mantenemos nuestra exigencia. La abrogación de la ley del ISSSTE del 2007.
Pues ahí está justamente Jenny Araceli Pérez. Esa es la principal exigencia que tienen, porque también quieren que abrogue la reforma educativa que, pues, con Peña Nieto se llevó a cabo y tuvo continuidad con López Obrador. También quieren que desaparezca esta reforma constitucional, y pues bueno, como ustedes escuchaban, dicen que lo del sueldo, aunque es importante, no lo estaban pidiendo, pero sí ellos estaban pidiendo 100% de aumento salarial. Y decíamos también, con la amenaza, se van con la amenaza de que van a seguir a todos lados a la presidenta Sheinbaum, como explica Pedro Hernández, el secretario general de la sección 9 aquí en la Ciudad de México.
Y hemos declarado que donde se presente la presidenta haremos acto de presencia para exigirle una respuesta a la demanda fundamental de la abrogación de la ley del ISSSTE. No puede seguir mintiendo, diciendo que ahora no hay recursos y que antes López Obrador dijo que no tenían mayoría en ambas cámaras. Hoy lo que se desnuda por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es que este gobierno es un gobierno de los ricos y no de los pobres, como decía Zulema.
Pues ahí está justamente Pedro Hernández, y lo que queda claro es que este problema se lo heredaron a la presidenta Sheinbaum, y la presidenta no ha querido dar su brazo a torcer, porque ahora las reuniones que habían quedado acordadas con ella nunca se llevaron a cabo, y esto, y los maestros disidentes insisten ahora en que ya no quieren reunirse ni con Segov ni con la SEP, quieren reunión directa con la presidenta Sheinbaum. Si es que van a negociar, dicen, tiene que estar directamente con ella. Así es que se van, pero se quedan, como dice la canción, mi querida Mercedes.
Uy, pues no sé qué tendría que pasar como para que la presidenta acceda a hablar directamente, porque contenta con ellos no está.
No, pero pues ellos tampoco lo están con ella. Ya viste, pues sí, tres pues días llevando a cabo actos vandálicos, primero en la Secretaría de Gobernación, luego en las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores, el CENTE, y ayer en la Secretaría del Bienestar.
Efectivamente, sí, no, ya escalaron pues de fea manera. El asunto es que de repente pareciera que la CENTE tiene secuestrado al gobierno federal. Aunque no quiere hablar la presidenta Claudia Sheinbaum, pero ellos están haciendo lo que quieran y no pareciera que tampoco les pongan límites con ese tipo de actitudes violentas.
Pero bueno. Sí, exactamente. La situación se ve difícil. Son las mismas tácticas que siempre ha utilizado la CENTE, pero a reserva de que el sexenio pasado no hubo necesidad de llevar a cabo estas acciones, pues en los anteriores sí hubo necesidad de emplear la fuerza pública. No sé, ahora ellos se fueron por su propio pie, pues seguramente regresarán, y cuando regresen, pues las cosas podrían justamente escalar.
Vamos a ver. Y no sabemos para cuándo regresan, ¿verdad? Literal.
No dijeron para cuándo.
Pues Arturo, estamos pendientes entonces del tema, porque ciertamente pues aquí no concluye esto. Te deseo un estupendo fin de semana, que descanses, compañero, que recargues pila.
Igualmente, un abrazo y hasta el lunes.
Hasta el lunes, muchas gracias. Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México. Y estamos ya anotándole las papeletas precisamente a aquellos que están interesados, ya sea en el libro Educar la Mente, Educar el Corazón, que es la primera propuesta, y la otra, Romper el Hechizo Tóxico. Pero ¿sabe qué me estoy encontrando aquí en WhatsApp? Que muchos me dicen, participo por el libro fulanito. Bueno, muy bien. ¿Y usted cómo se llama? O participo por el libro. No me dicen ni nombre, ni me dicen por qué libro. Revisen, por favor, sus mensajes, si son ustedes tan gentiles. Si no me pusieron su nombre o por qué libro participan, complementenme la información para poderles anotar en las papeletas. Eso es importante. Noticia por la que noticia que consideran ustedes importante de esta semana, su nombre completo y cuál es el libro que ustedes quieren, por el cual quieren participar. ¿Hacemos una pausa, Luigi? ¿Y luego un poco de música? ¡Perfecto! Esa voz me agrada. Volvemos. Algo de su gentil participación esta mañana, antes de irnos al sonido de la música, nos dicen, el maestro Enrique Rodríguez se comunica tempranito con nosotros, me dice, esperando que ahora sí tengas café en mano. No, Enrique, aquí yo creo que me están boicoteando. Sí, no, yo creo que no. No te creas. Fíjate que hoy, amablemente, ¿cómo se llama tu hermana querida Luz? Carmen, muchísimas gracias a Carmen Balvaneda, hermana de Luz Balvaneda, que amablemente me mandó café de vainilla. Entonces me lo voy a preparar, sí, porque mis neuronas lo necesitan, entonces, para terminar de despertar. Pero bueno, el maestro Enrique Rodríguez le invita a usted, como todos los sábados, a escucharle en Agenda Local a las 11 de la mañana. Hoy estará abordando el tema de las lecciones luego de la consulta popular de Bolaños con la consejera electoral Silvia Bustos Vázquez del IEPC. En esta consulta, el pueblo de Bolaños fue a las urnas para decidir la salida de los partidos políticos de las elecciones municipales y ser ellos, bajo usos y costumbres, quienes resuelvan, y o para que sean sus autoridades las que resuelvan. pero bajo sus usos y costumbres. Tema que ahora ciertamente deberá revisar el Congreso para ver si validan o no el resultado de este ejercicio de democracia participativa y del que, por cierto, le hemos hablado en los espacios informativos de Radio Metrópoli. Entonces, interesante porque pues sería, digamos, el primer pueblo en Jalisco, si no me equivoco, maestro, corrígeme si me equivoco, que estaría precisamente, pues ahora sí que bajo sus usos y costumbres siendo gobernados por sus autoridades. Entonces, interesante el tema. Aquí tengo otra participación. Dicen, a ver, y hay quien duda de la necesidad de removerlos. Es que, bueno, me mandan por aquí la portada de un, bueno, el encabezado de un periódico. Condena magistrada a Bosque el Nixtiquil. Y esto nos dice José Luis Ramírez Martínez. Y por otra parte, también comenta, en mi juventud se obligaba a emplacar a las bicicletas, ¿por qué no ahora las motocicletas? En más comentarios, buenos días, un gusto escucharte, te mando un fuerte abrazo, también un saludo a la distancia a mi hijo, Gloria. Señora Gloria, un fuerte abrazo para usted y para Memo Farner. Muchas gracias a ambos por ahora sí ser parte de la familia Metrópoli. Buen día, Alberto Reyes Anta dice, noticia de la semana, la guerra de egos entre Elon Musk y Trump y de los vínculos de este último con Jeffrey Epstein, delincuente sexual. Y no quiero que me llamen Beto, quiero que me llamen el comandante. No, bueno, ya todo el mundo empezó con la carrilla esta de lo que dijo el hijo de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Bueno, me imagino que por eso lo dice. Quiero participar en la rifa del libro Tóxico, la noticia de la semana, la baja participación en la votación del 1 de junio, nos dice Silvia Alcalá Íñiguez. Hola, el excelente día. Quiero participar por el libro Corazón. Soy Javier Ruiz Rodríguez. La noticia de la semana es las lluvias y el calor. Por el libro Corazón también participa Antonio Tornero Ramírez y para él la noticia son las constantes marchas y protestas de la Ciudad de México de la CENTE. También gracias por el comentario al señor Martín Rubén Corona González, quien él se inclina por el libro Tóxico y la noticia desde su punto de vista son los resultados de la elección judicial. Bueno, pues hay más participación. Gracias, maestro. Exacto. Perdón, sería el primero. Efectivamente, el primer municipio en regirse bajo sus usos y costumbres. Gracias, maestro. Y bueno, vámonos ahora sí al sonido de la música. Esperamos, por supuesto, que sea de su agrado. Thomas Woodward nació durante la Segunda Guerra Mundial, el 7 de junio de 1940 en Three Forest, Reino Unido. Fue un niño muy feliz a pesar de sus carencias y solía cantar a todas horas. Lo hacía en fiestas familiares, en bodas e incluso participó en el coro de la escuela. A los 12 años le diagnosticaron tuberculosis, la cual lo tuvo en cama por 2 largos años en los cuales solo podía dibujar y escuchar música, especialmente de Little Richard, Solomon Burke, Jackie Wilson, Brooke Benton, Elvis Presley y Jerry Lee Lewis.
When I was just a little boy, my one and only joy, well, apart from that, was listening to that good old rock and roll. I still get all the kicks I can from listening to that good old rock and roll.
En marzo de 1957, con tan solo 16 años, Tom se casó con la que fuera su esposa de toda la vida, Linda Trenchard, al enterarse que esperaban un hijo, por lo que tuvo que trabajar al tiempo que era parte de la banda Tommy Scott and the Senators, con la cual ganó mucha popularidad, particularmente en Gales. Un día, en 1963, durante una de sus presentaciones, el productor y compositor Gordon Mills se sorprendió de la potente voz y la imagen que Tom tenía y decidió llevarlo a Londres, donde comenzó a gestar su carrera. Se convirtió en su manager y lo primero que hizo fue darle el nombre artístico de Tom Jones. Graba entonces su primer sencillo que no tuvo éxito, pero llegaría la fortuna cuando el 25 de mayo de 1965 lanzaron el disco Along Came Jones, del cual se desprende el título It Is Not Unusual, escrito por Mills, el cual se convirtió en éxito internacional inmediatamente y el que sigue siendo el tema insignia del galés.
It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry.
Más tarde vendrían títulos como What's New, Pussycat, tema principal de una comedia homónima de Woody Allen, y la balada country, Green Green Grass of Home, los cuales consolidaron su carrera durante la década de los 60, además de que fue telonero de los Rolling Stones en Londres.
What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you.
Delilah, de 1968, fue el álbum que le abrió las puertas al mercado norteamericano y al mismo tiempo lo terminó de consagrar a nivel mundial. El corte más exitoso fue el que le dio nombre al disco. Para 1969 ya era apodado el Tigre de Gales y era considerado un sex symbol, por lo cual le ofrecieron tener su propio programa de televisión, This Is Tom Jones, en la cadena ABC, que duró 3 años, de 1969 a 1971, donde tuvo diversos invitados, entre ellos Janis Joplin, Stevie Wonder y hasta el español Rafael.
El cielo se ha encendido con un bello resplandor.
En 1970 se convirtió en el único solista en vender más de 1 millón de discos solo en Gran Bretaña e incluso desplazó a Frank Sinatra del primer lugar de cantantes mejor pagados del mundo. Para 1974 huyó del fisco de su país y se mudó a Los Ángeles, donde grabó algunos discos que no trascendieron fuera de las fronteras estadounidenses. Todo esto debido a un contrato que solo le permitía grabar música country, ocasionando un aislamiento musical que duraría muchos años.
I've been in love so many times, thought I knew the score, but now you've treated me so wrong, I can't take anymore.
El 29 de julio de 1986 cambiaría radicalmente la vida de Jones, ya que su descubridor, manager y amigo, Gordon Mills, fallecería, tomando ahora las riendas de su carrera su hijo Mark. Es entonces que en 1987 lanza el sencillo A Boy From Nowhere, que reavivaría su carrera.
The nights grow cold, my search for gold is leading nowhere. Whichever lonely road I take, it seems to go where.
Aprovechando este nuevo impulso a su trayectoria, graba una nueva versión de la canción Kiss de Prince, la cual se convirtió en éxito instantáneo.
You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama, I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine.
Nuevamente, en la cima del éxito, Tom Jones decide lanzar un álbum de duetos titulado Reload para cerrar el siglo, colaborando con varios artistas, entre los que destacan Van Morrison, Robbie Williams, Iggy Pop y Lenny Kravitz. Burning Down the House, junto a la banda The Cardigans, fue uno de los sencillos más exitosos. De este material se desprende uno de sus temas más populares, Sex Bomb, realizado junto al productor alemán Musti, tema que fue la sensación de las pistas de baile durante todo el año 2000 y del cual se realizaron varios remixes. El Tigre de Gales, Sir Tom Jones, con un total de 37 discos grabados y múltiples premios, tuvo que suspender en 2022 una serie de conciertos ya programados por una laringitis viral y posteriormente fue sometido a una operación de cadera de la que se ha recuperado y ha vuelto al escenario con la misma entrega y energía con la que empezó su carrera. Y hoy, 7 de junio, celebra 85 años de edad. Notisistema, producción. Jonathan Lozano. Voz, Mercedes Altamirano.
Pues ahí el sonido de la música, fíjese que eso no lo puse ahí en al final, pero déjeme añadirle un dato al gran Tom Jones. Espero que también hoy se haya motivado para agarrar la escoba ¿no? y empezar a darle por ahí la barridita diaria que hay que darle a la casa. Pero lo que le iba a comentar es de que efectivamente él se tuvo que someter a una cirugía de cadera. Y estaba leyendo que encontró, compartía Tom Jones en una entrevista que dio recientemente, que encontró la forma de evitar el dolor, porque pues una cirugía de cadera no es cualquier cosa, y creo que ya sería pues la segunda vez que lo someten a ello. Y encontró que la mejor manera de evitar el dolor, ¿sabe usted cuál es? No, ni inyectándose, ni tomando pastillas, ni dice que todo eso ya como que nomás no le hacía efecto. Que colgarse como murciélago le ha servido. Pues seguramente le han de haber, ahora sí que pues en su casa yo creo, le han de haber implementado algo donde literal se cuelga, porque dice que el estar colgado literal de cabeza hace como que algo se estire en su cadera y él se siente muy bien. Entonces que nomás lo trepan, se cuelga de cabeza y ya no le duele la cadera. O sea, eso estaba yo leyendo. En fin, pues ¿qué le digo? Pues no, pues será que de vez en cuando sí es bueno ponerse de cabeza, ¿no? Sobre todo porque la sangre te ayuda a fluir. Pero sí me llamó mucho la atención la medicina que utiliza Tom Jones supuestamente para que no le duela la cadera luego de su operación. Bueno, ¿tenemos pausa, Luigi? Ah, qué caray. Bueno, vámonos a la pausa, pues, y ya volvemos. Ah, qué rico cafecito de vainilla. Muchas gracias de nueva cuenta a tu hermana Carmen, por favor, mi querida Luz. Sí, hombre, sientes así como que vuelves a la vida. A ver, tengo por aquí una solicitud de apoyo, por favor, para nuestra audiencia, si le podemos echar la mano al señor Fernando Rubén Briones. Él está pidiendo si alguien de nuestra audiencia le puede ayudar diciéndole qué ruta del transporte público lo puede llevar a la colonia Loma Bonita Ejidal Zapopan. Dice, por la calle Sierra de Tapalpa, saliendo de los dos templos. Entonces, su punto de partida son los dos templos en el centro de la ciudad y él quiere llegar a la colonia Loma Bonita de Ejidal. ¿Alguien de nuestros radioescuchas sabe qué ruta entonces le puede ayudar, le puede servir al señor Fernando Rubén Briones para llegar a su destino? Si alguien lo sabe, por favor, sean ustedes tan gentiles de notificármelo para, a su vez, darle la información al señor Briones. Muchas gracias de antemano. Participación en otros comentarios que usted nos hace llegar. Jorge Torres dice, en lugar de que el gobierno de Pablo Lemus haga medidas recaudatorias para las placas de las motos, en mi opinión, debe aplicar las reglas ya establecidas a los motociclistas. Ramón González, por su parte, dice, por favor, que multen con 20,000 pesos a las personas que riegan los jardines por más de 5 minutos. De lo contrario, lo lamentaremos el día de mañana cuando escasee el agua. Don Ramón, pues nada más hay que sugerirlo en el municipio que usted vive a sus regidores. Raúl Antonio, por el tema de los músicos desaparecidos, la Fiscalía de Tamaulipas, igual que la de Jalisco, está al servicio de la mafia. Y cómo los nefastos judiciales de antaño piensan que es más fácil fabricar culpables que encontrarlos. Buen fin de semana para todos. Gracias igualmente para usted. Nancy Magali López participa por el libro de Educar la Mente, Educar el Corazón. Y nos dice que para ella la noticia es la no participación de las elecciones del Poder Judicial. También por este mismo libro participa el señor Nicolás González Rodríguez, que nos dice que la noticia es el resultado de las elecciones del pasado domingo. Y bueno, sigo leyendo otras comunicaciones. Gracias a don Martín Rubén Corona González. Él participa por el libro de Tóxico y la noticia, los resultados de la elección judicial también, nos dice él. Doris Patricia Castejón Hernández participa por el libro de Tóxico, noticia e imposición de ministros, jueces, etcétera, del gobierno. Buen día para todos ustedes. Comparto que la noticia de la semana fue la manifestación de los maestros de la CENTE y sus desmanes. Participo por el libro Corazón. Excelente fin de semana. Rafael Velázquez Estrada. Gracias, Rafael. También aquí nos dicen, buen día, la CENTE es disidencia controlada por los gobiernos de izquierda. No nos representa la mayoría de los docentes activos y jubilados que pertenecemos al CENTE. Es lo que nos comparte Rosa. También está con nosotros esta mañana participando Carlos Ernesto Rosas Hernández por el libro de Corazón, Educar la Mente, Educar el Corazón. Y dice que es la huelga del CENTE, la noticia. También Socorro Sánchez Madrigal se inclina por el tema del CENTE, participa por el libro Corazón. Una más, Ana María Valdés, ella también participa por ese libro y le parece que la noticia son los resultados de la elección judicial. Bueno, hay más de su participación, yo la voy a seguir anotando, por supuesto, en las papeletas para que en la siguiente hora, poco antes de que concluya este espacio informativo, sepamos quiénes son las personas ganadoras. Porque en este momento ya nos tenemos que ir al noticiero Notisistema de las 8 y regresaremos a nuestra segunda hora de Sábado en Metrópoli. Le deseo un estupendo fin de semana.